Usted está escuchando el podcast de la Bolsa de Valores, el primer podcast en español con información, noticias y tips acerca del mercado bursátil de Estados Unidos, que le ayudará a ser un mejor inversionista. Para suscribirse a este podcast, vaya a podcastdelabolsa.com.
Hola, mi nombre es José España. He sido un inversionista profesional en la Bolsa de Valores de Estados Unidos alrededor de más de 6 años. He aprendido las estrategias y los secretos de inversiones en la Bolsa de Valores viajando constantemente a Estados Unidos y estando de la mano de los mejores inversionistas profesionales que hay en el momento. Estas personas me han enseñado cómo obtener constantes utilidades en mi portafolio y cómo generar y hacer que este portafolio vaya creciendo año tras año. Cómo utilizar estas estrategias que la mayoría de personas desconocen para incluso generar retornos que para muchas personas parecen increíbles. Quiero hablar con usted, quiero comunicarle y presentarle en este mini seminario de media hora lo que usted necesita hacer antes de invertir en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Quiero hablarle también de los errores que cometen la mayoría de personas que invierten en la Bolsa de Valores de Estados Unidos y por la razón por la cual pierden su dinero. La mayoría de personas, ¿sabía usted que el 80% de las personas que invierten en la Bolsa de Valores de Estados Unidos pierden su dinero en sus transacciones, pierden dinero en su portafolio? ¿Por qué? Porque no tienen los elementos necesarios para invertir. Y eso es normal, en cierta forma es normal. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas no tienen las estrategias adecuadas para inversiones, y eso fue algo que lo que me pasó a mí cuando empecé a invertir en la Bolsa de Valores. Cuando empecé a invertir en la Bolsa de Valores, creí que sabía, creí que tenía lo ideal y lo necesario para obtener utilidades en la Bolsa de Valores. Me leí un par de libros, unos cuantos libros acerca de la Bolsa de Valores. Creí que con lo que los libros decían, las estrategias que yo aprendí leyendo esos libros, iba a tener las herramientas para poder generar utilidades. Creí que, bueno, en ese momento tenía éxito en mis negocios y éxito en mi vida profesional, y pensaba que porque tenía éxito en otras áreas que eran totalmente distintas a la Bolsa de Valores, pues yo inmediatamente tenía que tener éxito en la Bolsa de Valores. Pues así le pasa, no solo me pasó a mí, sino que así le pasa a muchísimas personas. Y bueno, me imagino que usted ya sabrá el resultado de esta inversión, este incurrimiento en las inversiones bursátiles, pensando que yo tenía siempre, pensando que, bueno, lo único que necesito es tener sentido común. Bueno, voy a comprar acciones de las compañías que ya están conocidas mundialmente. Voy a comprar acciones de compañías grandes y sólidas porque yo creo que pues ahí no hay manera en cómo perder dinero. Pues así fue como yo inicié en la Bolsa de Valores. Como le mencioné, resumiéndole, leí un par de libros, tenía éxito en otras áreas de mi vida y pensaba pues que lo único que había que hacer era comprar acciones de compañías que tenían ya gran solidez y mucho tiempo de existir, y que pues ahí pues me iba a ir muy bien. Y me di una gran sorpresa y me di cuenta que estaba totalmente equivocado, que la Bolsa de Valores no funciona de esa manera. La Bolsa de Valores no funciona como todo el mundo se lo imagina. Y es por eso que quiero darle lo indispensable en este audio, lo indispensable para que usted entre a la Bolsa de Valores con el pie derecho y que entre usted a la Bolsa de Valores con las herramientas adecuadas, con la visión adecuada y con la información adecuada, para que no le pase lo que me pasó a mí cuando empecé y lo que le pasa a cientos de miles de personas constantemente en los mercados bursátiles de Estados Unidos. La ventaja que yo tuve fue que fui bien determinado y empecé a viajar a Estados Unidos a buscar a las personas que yo conocía y que sabía que eran los mejores inversionistas del mundo. Y gracias a Dios tuve la ventaja y el privilegio de estar de la mano de 15 de estos mejores inversionistas profesionales y aprender sinceramente los secretos para invertir con éxito en la Bolsa de Valores. Empecé a aplicar todas estas técnicas que aprendí a mi portafolio y recuperé el dinero que había perdido, y desde entonces mi portafolio no ha generado pérdida año tras año. Y lo más importante es que he tenido la ventaja de ir modificando y afinando y generando nuevas estrategias de inversión que me han dado un mejor rendimiento para el propósito que tengo en mi portafolio. Es más, las estrategias que yo he utilizado las he ido desarrollando y las he ido mejorando para minimizar considerablemente el nivel de riesgo y maximizar considerablemente el potencial de utilidad. Quiero explicarle también cuál es el mecanismo de la bolsa de valores. Bueno, para muchas personas piensan que la bolsa de valores es el casino más grande del mundo. Y eso es totalmente equivocado, ¿sí? Eso es, ¿de dónde viene ese pensamiento? Bueno, se origina en que muchas personas ven y se sienten intimidados al ver que hay alrededor de 7,000 compañías que se listan en los mercados bursátiles de Estados Unidos. Entre tantas compañías, el inversionista novato y no informado, pues piensa, bueno, se dice a sí mismo, ¿cómo voy a hacer para encontrar la compañía ideal? ¿Cómo voy a hacer para encontrar la inversión o la transacción ideal entre 7,000 distintas posibilidades? Pues es ahí donde cometen el primero de los errores. Y muchos invierten al azar. O muchos toman la decisión, bueno, lo más fácil es mejor voy a preguntarle a algún conocido que ya tenga inversiones en la bolsa de valores, que él me aconseje qué es lo que tengo que hacer. O, voy a ver el noticiero financiero en la televisión, ¿verdad? O los canales financieros de televisión, y ahí me imagino pues que ahí hay gente experta, ¿verdad? Que me va a asesorar y que me va a decir qué es lo que tengo que invertir. ¿Por qué? Porque yo estoy, o sea, ¿cómo voy a saber cuál de estas 7,000 es la ganadora? Ahí hay dos errores. Uno, desde el momento que dice cuál de estas 7,000 es porque primero está enfocado en una sola transacción. Quiere hacerse millonario en una sola transacción. Quiere encontrar la inversión que le va a hacer, le va a generar todas las utilidades que estaba pensando o que estaba soñando en obtener. Y entonces es ahí por lo cual muchas personas confunden y creen que es un casino, creen que es un juego de azar, porque dicen, bueno, mejor lo hago al azar, voy a buscar a ver si tengo suerte en esta transacción. O saben de personas que sí tienen, que sí hacen bastante dinero en la bolsa de valores y piensan, bueno, él tuvo suerte, ¿verdad? Él, ¿cómo fue que llegó a tomar la decisión de hacer una transacción en esta compañía? ¿Cómo fue que hizo esta persona para analizar o qué tipo de análisis hizo, si es que hizo algún tipo de análisis, para hacer esta transacción y para hacer esta inversión? Y es por eso que las personas piensan que la bolsa de valores es un juego de azar y es el casino más grande del mundo, y por eso muchas personas se ven intimidadas y hay muchas otras personas que ni siquiera se interesan en averiguar más o en hacer una inversión en la bolsa de valores porque piensan que la única manera de generar utilidades constantemente es nada más apoyándose o dependiendo de la suerte. Y quiero explicarle el día de hoy que eso es totalmente falso. Que hay maneras y hay estrategias en las cuales un inversionista puede generar constantemente utilidades en la bolsa de valores, constantes transacciones en sus inversiones, siempre y cuando tenga el sistema o el método adecuado. Y quiero hablarle cuáles no son los sistemas adecuados. Y quiero comunicarle qué es lo que usted necesita, qué es lo que cualquier inversionista necesita y es esencial para tener éxito en la bolsa de valores. Y es lo que yo le llamo las tres M's. La primera M es un método. Cada persona tiene que tener un método específico de inversión. Tiene que tener una estrategia en la cual siempre y religiosamente sigue esa estrategia antes de hacer una transacción. Por ejemplo, todos los días yo veo los periódicos financieros. Todos los días veo sitios en internet donde obtengo la información de cuáles son las compañías y qué criterios voy a buscar yo en esas compañías. Desde el momento que yo le digo qué criterios, es porque yo voy a determinar, bueno, qué es lo que necesito buscar, qué características quieren las compañías en las cuales voy a invertir. Y una de las características es que yo quiero que las compañías, las utilidades o las ganancias trimestrales de esas compañías estén incrementándose trimestre tras trimestre. ¿Por qué trimestre tras trimestre? Quiero informarle que cualquier compañía que se lista en los mercados bursátiles de Estados Unidos, por ley, tiene que presentar sus estados financieros cada 3 meses. Y eso lo presenta al público en general. Quiero comentarle que una compañía que se lista en los mercados bursátiles de Estados Unidos es pública. O sea, que la información acerca de la compañía es totalmente accesible al público en general. Porque el público en general es una de las personas, una del grupo de inversionistas que hacen transacciones en las acciones de esas compañías. Por lo tanto, todos los inversionistas tienen que tener la información transparente y 100% completa de lo que está pasando con los números de cada una de las empresas. Y usted puede hacerlo fácilmente. ¿Dónde encontramos esta información? Bueno, sin ir muy lejos, usted me imagino que ya conoce uno de los sitios. Yo le voy a recomendar un sitio de internet donde usted puede ver muchísima información. Y uno de ellos es Yahoo. En el área de finanzas de yahoo.com, ahí está toda la información acerca de cualquier compañía que se liste públicamente en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Usted puede averiguar ahí usted puede ver incluso los estados, los balances generales, usted puede ver los estados de resultados, usted puede ver los estados de pérdidas y ganancias, los reportes de flujo de efectivo, usted puede ver el balance general, como le mencioné, puede incluso usted averiguar cuáles son los mayores accionistas de esa compañía, cuáles son las instituciones que tienen mayores inversiones en esas compañías, usted puede ver cuáles son los empleados principales en esa compañía, incluso usted puede ver cuánto gana el gerente general, usted puede averiguar ahí en ese sitio también si la compañía ofrece opciones sobre acciones, usted puede ver también cuándo fue la última vez que uno de los principales accionistas decidió vender acciones, vender algún porcentaje o alguna parte de las acciones de que posee de esa compañía. Todo está público, todo está al alcance del público en general. Y entonces, volviendo al método, ¿qué es lo que yo busco? Pues yo busco en este y otros sitios de internet cuáles son las compañías que por lo menos estén incrementando un 25% sus utilidades trimestrales comparadas con las mismas utilidades del trimestre anterior. ¿A qué quiere decir esto? Bueno, en el primer trimestre del año esta compañía vendió 150 mil dólares, entonces yo espero que las ventas del trimestre, perdón, las ventas del mismo trimestre un año atrás, o sea que el trimestre del año anterior, el primer trimestre del año anterior, sean 100 mil dólares. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo aquí? Aquí hay un incremento de 50% en las ventas trimestre contra trimestre. Yo voy a comparar siempre el primer trimestre de un año, lo voy a comparar contra el primer trimestre de años anteriores, porque muchos productos son estacionales. Hay productos que se venden más en Navidad, hay productos que se venden más tal vez en el verano. Entonces, no voy a comparar las ventas de verano de una compañía con las ventas de primavera de la misma compañía del año anterior, cuando tal vez en primavera es un producto que si la compañía vende trajes de baño, en primavera o invierno no va a vender ni un traje de baño. Entonces, yo tengo que poder comparar manzanas con manzanas y naranjas con naranjas. Entonces, uno de mis métodos es ver que haya una aceleración en ganancias y en ventas trimestral por lo menos de un 25% y una aceleración de ganancias y en venta anual por lo menos también de un 25%. Quiero que la compañía tenga un producto líder, tenga un producto en el cual sea líder en la industria, sea el producto líder contra sus competidores, sea también la compañía líder dentro de su industria. Si es una industria si es una compañía que trabaja en la industria del petróleo, pues actualmente, en esta época, pues todas esas compañías son compañías de productos líderes. Esa industria es una industria líder porque el precio del petróleo está incrementándose constantemente. Entonces, cada vez, ¿qué pasa si el precio del barril de periódicos del petróleo se incrementa constantemente? Entonces, eso quiere decir que las compañías que son exploradores de petróleo, lo que exploren y el producto que descubran y que puedan explorar, que puedan sustraer, entonces lo pueden vender más caro. Inmediatamente hay un aumento en ganancias, hay un aumento en ventas, porque algo que lo vendían hace un año, lo vendían a $30, ahora lo venden a $55. Casi estas compañías están duplicando sus ventas sin necesidad de duplicar la unidad de barriles que venden o que producen. Por ejemplo, las compañías que venden gasolina también, pues obviamente compran el producto más caro, pero también lo van a vender más caro. Todas las compañías que se dedican a incluso no solamente las compañías que exploran o que venden o que manejan o que son parte de la cadena de distribución del petróleo. ¿Qué pasa con las compañías que se dedican a hacer oleoductos? ¿Qué pasa con las compañías que se benefician también porque son derivadas y se benefician de lo que pase en un incremento en el precio del petróleo? Pues eso es lo que yo busco, compañías de industrias líderes. Actualmente una de las industrias líderes es la industria del petróleo. Por ejemplo, bueno, ahora que supongamos que que en épocas en el cual, bueno, sin ir muy lejos, el sector de las aerolíneas ahorita pues no es el sector líder. O sea, todavía ese sector quedó dañado. Se recuperó un poco en el año 2003, pero en el 2004 y 2005 pues se han visto estas empresas dañadas significativamente. Entonces, ¿qué pasa con estas empresas? Sus ventas están decreciendo, sus utilidades están decreciendo. Entonces, es el potencial de que el precio de las acciones de esas empresas suba considerablemente, la probabilidad es muchísimo menor. Entonces, ¿por qué me voy a enfocar en una industria que no está siendo beneficiada actualmente? Esto puede cambiar en el futuro. Puede ser que en el año 2006 las aerolíneas sean el sector líder. Entonces, ahí voy a escoger las compañías de aerolíneas que tengan mayores ganancias dentro de sectores de las aerolíneas. Otras de las características esenciales para encontrar una compañía con buen potencial para hacer una buena inversión es que el CEO que esté al frente de esa compañía sea una persona competente, sea una persona con un buen con una buena trayectoria de éxito en llevar y levantar y hacer crecer compañías. También el CFO, que sea una persona honesta. Usted, me imagino que oyó hablar de los escándalos de WorldCom, de los escándalos de Enron. ¿Qué pasa si yo invierto en acciones de una compañía y el CFO, que es el gerente financiero, es una persona no es honesta? Entonces va a estar reportando números contables que no son verdaderos. Y tarde o temprano eso va a salir a relucir y yo voy a perder en mi transacción. ¿Por qué? Porque cuando eso sea público esa mala noticia de que la compañía estuvo reportando números que eran falsos totalmente, todos los inversionistas van a querer vender las acciones de esa compañía. Y entonces, ¿qué va a pasar con el precio de la acción cuando la mayoría de personas quiere vender y pocos quieren comprar? El precio cae significativamente. Entonces, yo no voy a buscar ese tipo de compañías. Ahora, usted ha tenido, en estos últimos 5 minutos, le he dado varias características que yo considero esenciales antes de seguir y considerar esta compañía como una posible inversión. Lo que yo hago es que busco este tipo de compañías. Otra cosa muy importante, que sea una compañía que esté en su etapa de juventud. Si usted ha oído mencionar acerca de la curva sigmoid, es una curva en forma de S. La curva y todos los seres vivos y todas las en la naturaleza siguen y tienen la vida de estos seres, incluso del ser humano, se comporta como la curva sigmoid, es una curva en forma de S. Esto que tal vez usted lo aprendió en la universidad, en su carrera de administración de empresas, o si no fue a la universidad, pues lo ha oído mencionar, y eso no importa, porque prácticamente es algo que quiero y que le voy a mencionar más adelante, que para invertir con éxito en la Bolsa de Valores no se necesita un gran nivel académico. No se necesita, yo no tengo una maestría en economías, no tengo maestría en finanzas, sino que prácticamente para invertir en la Bolsa de Valores se necesita saber del sentido común, pero el sentido común que es pertinente para las inversiones en la Bolsa de Valores. No el sentido común que es el sentido común que es general en la población mundial. Y terminando este paréntesis, y más adelante usted se va a dar cuenta que le voy a comentar qué es lo que en verdad mueve los precios de las acciones, y usted se dará cuenta que al final lo único que se necesita es tener un buen método para invertir, y el tener ese método para invertir le va a facilitar a usted muchísimo trabajo, le va a facilitar y le va a reducir bastante, considerablemente, el riesgo en las inversiones, para que usted tenga la mayor potencial de utilidad sin necesidad de tener grandes conocimientos financieros ni grandes conocimientos de economía. Bueno, para continuar, lo que yo busco en otra de las características que yo busco en estas empresas es que estén en la etapa de juventud. Nuevamente mencionando la curva sigmoid, por ejemplo, el ser humano nace y cuando se genera la curva, las primeras etapas, la curva no crece significativamente, sino que hay un periodo en el cual cuesta que esa curva despegue y que la pendiente se incremente. Pero llega un momento en que está la etapa de juventud y la pendiente empieza a crecer aceleradamente. Y sigue creciendo aceleradamente hasta que llega a la etapa de madurez, en la cual la pendiente de esa curva empieza a decrecer, y es donde usted ve si usted lo puede ver en una gráfica, se empieza a formar la parte final de la S. Y llega un momento en el cual ya no hay crecimiento, el crecimiento es flat y luego pues empieza una etapa de decrecimiento. Lo mismo pasa en el ser humano. El ser humano pues nace, empieza a gatear y empieza el bebé a tratar de crecer y eso es un periodo en el cual el crecimiento es poco. Llega un momento en el cual el niño empieza a crecer y llega a la etapa de adolescente y el niño crece aceleradamente su estatura. Luego cuando ya alcanza la edad adulta, esta persona ya no crece, ya su crecimiento ya se estancó y cuando llega la etapa de la vejez, incluso pues las personas empezamos a perder centímetros de estatura, empezamos a decrecer. Y pues lo mismo pasa en las empresas en la bolsa de valores. Cuando una empresa es joven y es nueva, tienen un producto líder en el cual es un buen producto y ese producto lo que están haciendo esta empresa es que empieza a penetrar en el mercado, empieza a desarrollarse y empiezan a ser líderes en cierto segmento del mercado o en cierto mercado nada más. Por ejemplo, si es un producto de Estados Unidos, tal vez empiezan a dominar el mercado estadounidense, pero todavía está el mercado mundial, el cual todavía ni siquiera han penetrado. Entonces, esta compañía todavía tiene gran potencial de crecimiento. Y es ahí cuando las ventas, durante este periodo, sus ventas están incrementándose, porque cada vez que llega a un nuevo mercado, apenas si se dan abasto con su producción. Entonces tienen que seguir tratando de producir más y siempre las ventas siguen incrementándose, las ganancias siguen incrementándose, el crecimiento es incluso de manera exponencial. Es ahí el momento adecuado para considerar esta empresa como una inversión potencial en la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque, pero siempre y cuando tenga las otras características que le mencioné, por ejemplo, que sea un producto líder y que sea una empresa que esté en una industria líder. ¿Por qué? Porque puede ser una empresa que esté, no necesariamente que sea una empresa que esté en etapa de juventud, quiere decir que yo voy a hacer la inversión inmediatamente. ¿Por qué? Porque entonces hay empresas que están en la etapa de juventud y que nunca despega su producto y al final pues quiebran y desaparecen de la bolsa de valores. Entonces ese tipo de inversión a mí me va a afectar. Entonces tiene que ser uno de los requisitos que esté en su etapa de juventud, pero que también tenga un producto líder y que estén aumentando sus ventas. Y no solo aumentando sus ventas, sino que también aumentando sus ganancias. Y tienen que ir de la mano, porque no solo también aumentando sus ganancias, porque una compañía puede aumentar sus ganancias si recorta personal, por ejemplo, y despide al 30% de su personal, aumenta sus ganancias porque se redujo en un cierto porcentaje sus gastos de operación. O tal vez compra una nueva máquina que le hace más eficiente y tiene más producción y entonces aumenta, la producción es a menor costo, el producto terminado cuesta menos, entonces el margen de utilidad aumenta. Pero eso no indica que el producto sea bueno, ¿sí? La compañía está generando más utilidades, pero no necesariamente las está generando porque el producto es tan bueno que se está vendiendo y hay demanda por el mercado y el mercado está pidiendo más y más productos. Sino que lo único que hizo fue ser más eficiente en sus operaciones y por lo cual está aumentando sus utilidades. Pero yo quiero una compañía que aumente sus utilidades porque esté vendiendo sus productos, además de ser eficiente en sus operaciones. Bueno, y para terminar el método, después que yo tengo esta, empiezo a formar listas de compañías candidatas para inversión y estas compañías candidatas veo y analizo una gráfica del comportamiento del precio de cada una de las acciones para determinar en la gráfica cuándo es el momento apropiado para hacer una transacción. Y eso les voy a explicar más adelante. Luego, pues, estas son partes, algunas de las etapas, yo estoy compartiendo con usted algunas de las etapas de mi método de inversión. Luego también otra de las etapas de mi método es que yo analizo en qué dirección va el mercado, hacia dónde está apuntando el mercado. Y este es otro de los errores que hace la mayoría de inversionistas. ¿Cuál es el método de inversión que conoce la mayoría de personas para invertir en la bolsa de valores? Es la compra de acciones. ¿Sí? Una persona compra las acciones de una empresa, ¿por qué? Porque lo que quiere es va a comprar a un precio determinado. Por ejemplo, supongamos que las acciones de la empresa XYZ se cotizan a $30 por acción. Desde el momento en que un inversionista compra esas acciones es porque espera que el precio de esa acción suba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que quiere es comprar las acciones a 30 y si todo sigue bien y la acción sube a 40 o $50, pues viene este inversionista y vende las acciones a $50 y obtiene una utilidad de $20 por acción. Y ahí es donde ha hecho una transacción exitosa en la bolsa de valores. Pero este es el método más común de inversiones en la bolsa de valores. Este es el método que la mayoría de personas conoce. Y quiero decirle que, bueno, que el mercado bursátil, o sea, el mercado en general, tiene tres direcciones distintas. hay mercados, hay épocas en las que el mercado va hacia arriba, o sea, todos los precios de las acciones van hacia arriba, toda la economía está bien, todo, hay progreso, hay expansión, entonces todos los precios de las acciones van hacia arriba. Y luego, pues hay periodos también de incertidumbre, hay periodos de incertidumbre en la economía mundial o en la economía nacional de Estados Unidos, en la cual, pues tal vez los precios de las acciones ya no crecen, sino que se quedan estancados y se mueven en una dirección lateral. Y bueno, también hay épocas en la cual la economía no está muy bien y los precios de las acciones bajan. Ustedes, me imagino, tal vez ustedes no tienen mucho involucramiento en la bolsa de valores actualmente, estos son sus primeros pasos, pero la mayoría de personas se han enterado de la gran caída que hubo en los mercados bursátiles a partir de marzo del año 2000 hasta octubre del año 2002. Este ha sido uno de los peores mercados a la baja que ha tenido la historia de la bolsa de valores. Entonces, me imagino que usted ha oído hablar acerca de eso, de todas las, cómo se reventó la burbuja de los .com, muchas compañías que ya ni siquiera existen ahora, pues que los precios subieron considerablemente y que ahora pues unas compañías ya ni existen y otras compañías las acciones valen apenas tal vez 30, 40, 50 centavos o $1 o $2. Entonces, para resumirle, quiero que usted vea y visualice que hay tres direcciones posibles en el mercado bursátil. Una es hacia arriba, otra es lateral y la otra es hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa con el único sistema que conocen las personas para invertir en la bolsa de valores? Que es el sistema de compra-venta de acciones. Ese sistema solo funciona cuando los mercados bursátiles van hacia arriba, ¿sí? Cuando los mercados bursátiles van hacia abajo, la mayoría, el 75% de las acciones, sigue la tendencia de los mercados. Y si el mercado va hacia abajo, el 75% de estas compañías, de estas acciones, están decreciendo y están perdiendo valor. Entonces, ¿qué pasa cuando el inversionista llega a un mercado hacia la baja y trata de comprar acciones? Va a perder dinero porque va a comprar a $30 y 6 meses después esas acciones van a valer $23. Entonces va a haber perdido dinero. Pero ¿cuál es el error? Que este inversionista solo conoce un método para invertir en la bolsa y utiliza el mismo método para los tres escenarios distintos. Hay tres escenarios distintos en la bolsa de valores. Entonces, uno de los grandes errores de la mayoría de inversionistas es que utilizan un solo método, que solo la probabilidad de éxito de ese método es de 33%. ¿Por qué? Porque de tres escenarios posibles, solo en uno de tres funciona ese método. Cuando el mercado es lateral, el método de compra-venta de acciones no funciona. Cuando el mercado va a la baja, el método de compra-venta de acciones no funciona. Entonces, un inversionista profesional tiene varias estrategias en las cuales hay estrategias que funcionan cuando el mercado va hacia arriba y aplica esas estrategias cuando el mercado va hacia arriba. Cuando el mercado es lateral, pues aplica otras estrategias en la cual va a generar utilidades siempre y cuando el mercado continúe lateral. Y cuando el mercado va a la baja, hay estrategias que la mayoría de personas desconoce, que en la cual un inversionista profesional puede hacer dinero mientras más bajan los precios de las acciones. Y esto es la desventaja que tiene el público en general. Entonces, una persona que quiera invertir en la bolsa de valores, primero tiene que aprender las estrategias adecuadas. El inversionista profesional es como el capitán de un velero. El capitán de un velero tiene, antes de zarpar, ya tiene su destino planificado, ya tiene su curso planificado, sabe que quiere llegar del punto A al punto B, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Empieza a navegar y durante su trayecto, durante su viaje del punto A al punto B, van a haber cambios en el viento. Tal vez el viento está soplando de norte a sur cuando él empezó a navegar, pero va a llegar un momento en que el viento va a cambiar de dirección. Entonces, ¿qué hace el capitán del velero? Lo que va a hacer el capitán del velero es ajustar sus velas, hacer una modificación en las velas para que el barco siga navegando hacia el destino que tiene programado. Y si el viento vuelve a cambiar de dirección, pues ese capitán vuelve a cambiar sus velas y vuelve a adaptarse a la nueva dirección del viento y continúa navegando hasta su destino final. Pues eso es lo que hace un inversionista profesional. Hace sus ajustes en sus inversiones de acuerdo a en qué dirección está soplando el viento. Nunca hay que tratar, algo muy importante y algo que dicen, y es un dicho bien común en Wall Street, y es en inglés, dice, the trend is your friend. O sea, la tendencia es su amigo. O sea, nunca trate de ir en contra de la tendencia. Hay muchas personas que cuando los mercados van hacia abajo seguían comprando acciones porque querían encontrar esa acción ganadora que iba a ir en contra de la tendencia. ¿Pero para qué? O sea, ¿para qué está el inversionista enfocado en algo que tiene la mayor probabilidad de perder, porque la dirección va en otra dirección. Es como que un nadador quisiera nadar en contra de la corriente en un río. O sea, por muy buen nadador que sea, tarde o temprano el río lo va a vencer. Tarde o temprano el río lo va a vencer y se va a ahogar. Puede ser el campeón olímpico de natación, pero si toda la vida va a tratar de nadar y tratar de vencer al río, el río lo va a vencer tarde o temprano. Pues eso lo pasa en la bolsa de valores. La mayoría de personas, a pesar de que los mercados van hacia abajo y llevan, y bueno, esta es última caída de la bolsa, duró 3 años. Y durante esos 3 años los inversionistas seguían tratando de nadar en contra de la corriente. ¿Y eso qué pasó? Al final la corriente los venció y personas se quedaron en la calle. Hubo personas que perdieron el 90% de su portafolio por no tener las estrategias adecuadas. Entonces, para resumir, de las 3 M's que ustedes necesitan, es el método. Necesita un método bien establecido de inversión. Yo le he dado a usted parte del método que utilizo en mis transacciones y ve cómo eso está estructurado. Primero, tengo un sistema bien definido para escoger las compañías candidatas para inversión. Luego, tengo un sistema bien definido para determinar la tendencia actual del mercado. Luego, tengo estrategias definidas que yo sé qué estrategia aplicar de acuerdo a la tendencia que acabo de analizar en el mercado. Y luego, pues tengo un método en el cual analizo la gráfica, el comportamiento de precios de la acción para determinar cuándo es el punto adecuado para hacer una transacción. Y luego, la misma gráfica me va a decir cuándo es el momento adecuado para cerrar la transacción con utilidades. Porque miren, al final, el objetivo de invertir en la bolsa de valores es ganar dinero. El objetivo de invertir en la bolsa de valores no es tener la razón. Nunca trate de tener la razón. Si usted trata de tener la razón, va a perder dinero. ¿Sí? Mucha gente trata de decir, es que yo predije que esta acción iba a subir de precio y me fue bien. No, no trate de predecir nada. Nadie puede predecir el futuro. No existe ninguna persona sobre la faz de la tierra que yo conozca que pueda predecir el futuro. Entonces, tiene que tener su método bien establecido. Y algo muy importante, no existen métodos infalibles. No existe la bola de cristal en la bolsa de valores. Nadie sabe qué va a pasar al día siguiente. Yo no sé que si alguien me pregunta qué va a pasar mañana en el Nasdaq, yo no sé si va a subir o va a bajar el índice. Pero yo puedo tener una buena opinión de acuerdo a lo que estoy viendo con ciertos indicadores que yo analizo. Pero nada me lo garantiza. Y esto que le estoy diciendo en estos momentos, no quiero atemorizarlo que usted piense, bueno, entonces ese es un juego de azar. No, volviendo a lo que le dije al principio, esto no es un juego de azar. Igual, si usted es un empresario, usted tiene ciertos conocimientos. Por ejemplo, supongamos que usted es un empresario y usted tiene tiene una cadena de almacenes de zapatos deportivos. Entonces, usted ya sabe, de acuerdo a su experiencia y a su sistema y a sus métodos de manejar esa empresa, usted sabe cuáles son los modelos que más se pueden vender. Y cuando usted toma una decisión de comprar inventario para vender, usted sabe que, bueno, que ciertos modelos son los que más se le van a vender. Hay otros modelos que tal vez no se van a vender muy bien, pero eso usted no lo sabe. Y aún así, los modelos que usted espera que más se van a vender, no hay 100% de garantía de que se van a vender como usted espera. Hay veces que uno hace una compra de un inventario y piensa, bueno, yo pensaba que el modelo XYZ de este zapato deportivo se iba a vender muy bien porque era el zapato que usa el futbolista más famoso. Y al final, pues tal vez este futbolista se lesionó y ya dejó de jugar fútbol y bueno, ya nadie quiere esos zapatos. Entonces, no hay nada de garantía, pero usted sí sabe. Al momento de poner esa orden de compra, usted sabe muy bien porque usted tiene la experiencia, usted sabe cómo es su mercado, usted sabe cómo es su negocio, usted tiene un sistema bien definido en el cual tiene la mayor probabilidad de éxito y reduce la probabilidad de riesgo de que vaya a comprar una mercadería que no se va a vender. Pues lo mismo en la bolsa de valores. Y esto no lo tiene que atemorizar. Es como una piscina, si yo no sé nadar y me quiero acercar a una piscina, pues esto es algo que me puede causar mucho pánico porque me puedo ahogar, o sea, es algo que me puedo morir si me caigo a la piscina. Entonces, para mí acercarme a una piscina es algo que me va a atemorizar bastante. Y eso es algo y lo mismo pasa en la bolsa de valores. Cuando la mayoría de personas se ven atemorizadas acerca del solo oír el nombre de bolsa de valores, piensan que lo que les dije al principio, que es un juego de azar y que la mayoría de personas pierde dinero. Y tienen razón, la mayoría de personas pierde dinero porque no saben qué es lo que tienen que hacer antes de invertir. Pero usted ya sabe, al escuchar lo que le acabo de decir, algún lineamiento de qué es lo que tiene que hacer un inversionista. Y luego, volviendo al ejemplo de la piscina, ¿pero qué pasa si yo tomo clases de natación? Si yo tomo clases de natación, bueno, aún así que yo tome clases de natación, yo voy a estar a la par con un instructor, con un experto que sí sabe nadar. Y este experto me va a llevar a mí de la mano y aunque yo esté apoyado de este experto, también me va a dar miedo meterme a la piscina las primeras veces. A pesar de que yo sé que posiblemente nada me va a pasar porque este experto me va a enseñar las técnicas adecuadas y me va a enseñar cómo no ahogarme. ¿Qué pasa una vez de que yo ya llevé mucho tiempo practicando con este experto y ya aprendí a nadar? Entonces para mí el acercarme a una piscina ya no va a causar, ya no va a ser algo de alto riesgo, sino que va a ser algo común, algo normal, algo que va a estar dentro de mis actividades cotidianas. ¿Y qué pasa también si una vez que yo ya tenga bastante experiencia en nadar? Pues para mí incluso meterme a una piscina va a ser algo de diversión, va a ser algo que lo voy a hacer con mucho gusto y que me va a dar mucha diversión y me va a dar mucho placer. ¿Por qué? Porque yo ya sé cómo nadar, yo ya sé cómo no ahogarme. Aún así, que yo ya sé cómo nadar y puedo ser un experto nadador, no hay nada que me garantice que no me voy a ahogar. Porque aún usted ha visto, pues han habido noticias que expertos nadadores a veces se han ahogado. Pero ¿qué es lo que pasa? Esos son casos, esos son excepciones que confirman la regla. Esas son, una vez que alguien ya aprendió a nadar, pues puede nadar cómodamente, puede nadar sin temor y puede nadar cuantas veces quiera en la piscina. Pero primero tuvo que haber habido un proceso. Pues lo mismo es la bolsa de valores. Y aún así, no hay mecanismos ni hay métodos infalibles. Como le dije, no hay software. Muchas compañías venden software en el cual le garantizan que el 100% de sus transacciones van a ser efectivas y que va a ganar dinero. Y eso es totalmente falso. Al final, ¿por qué? Porque la bolsa de valores no se mueve por un modelo matemático. Es imposible matematizar el comportamiento de cientos de millones de personas. Es imposible matematizar y crear un modelo matemático que determine cómo van a amanecer 200 millones de personas al día de mañana, si van a amanecer con optimismo, si van a amanecer con pesimismo, o si van a tener incertidumbre, o si se van a levantar con el pie izquierdo de la cama. Eso es imposible, y es por eso que los softwares que hay en el mercado, que le dicen y que le prometen a los inversionistas novatos que lo único que tienen que hacer es hacerle caso al software, que el software les va a decir cuándo comprar, cuándo vender y cuánto invertir en cada transacción, eso es mentira. Cualquier persona que le prometa eso en la bolsa de valores lo está engañando. Cualquier persona, también muchas personas caen en la trampa con muchos asesores financieros o corredores de bolsa sin escrúpulos que les venden el concepto de la bolsa de valores en el cual, bueno, durante los últimos 100 años los mercados bursátiles se han apreciado 12%. Y eso es totalmente cierto. Sí, pero hay años en que el mercado se ha apreciado 40% y hay años en que el mercado ha perdido 30%. ¿Y qué pasa a la persona que le dicen que, bueno, que invierta a largo plazo y que invierta su dinero a largo plazo en un y se lo dicen en un mercado a la baja, dándole la falsa expectativa de que anualmente va a tener un 12% de rentabilidad? Y esta persona al final del año se da cuenta que perdió el 25% de su inversión y al siguiente año volvió a perder otro 30% de su portafolio. Y es posible, bueno, sí, es posible que eventualmente se llegue a recuperar, porque eventualmente hasta el momento, hasta ahora, la bolsa de valores ha continuado subiendo a largo plazo. Pero, ¿qué pasa con la persona que acaba de ingresar a la bolsa de valores y ya perdió la mitad de su portafolio? ¿Qué tiene que suceder? ¿Cuántos años le va a tocar? Tiene que pasar solo para que se recupere. Algo que le quiero comentar. Bueno, en el crash, no sé si usted oyó mencionar, en el crash que hubo en 1929, en la bolsa, los mercados bursátiles, la mayoría de personas perdieron el 80%, el 100% de sus inversiones, 90%, hubo una gran caída. Eso fue lo que inició la gran depresión en Estados Unidos. Hubo una etapa de recesión y luego una etapa de depresión, en la cual la economía estaba por los suelos. ¿Sí? Hubo gente que después de ese crash no vendió y no se salió de la bolsa de valores, después de que sus portafolios se habían devaluado un 80% y se quedaron fuertemente aguantándose a ver si algún día se recuperaban, y eventualmente esas personas recuperaron su dinero. El mercado volvió a crecer y volvió a recuperar todo lo que se había perdido en el crash del 1929, pero no fue sino hasta 1944, o sea, 15 años después. Imagínese, ¿para qué va a hacer usted una inversión en la cual durante 15 años le generó 0% de rendimiento? Lo único que hizo fue recuperar su dinero. Y sin contar todas las penas que usted pasó durante esos 15 años, lo que pudo haber hecho con ese dinero en otras inversiones durante esos 15 años, sabiendo invertir correctamente de acuerdo a cada una de las tendencias y sin tomar en cuenta la devaluación de la moneda y la inflación. Durante 15 años, todos los precios de los bienes y de los bienes consumibles subieron de precios. Ese dinero que la mayoría de personas recuperó ya no valía lo mismo que valía en 1929. Entonces, para completar la primera de las M's, pues un inversionista tiene que tener un método bien definido. y saber y tener la disciplina de seguir el método, porque a pesar y tener la fortaleza también mental de que a veces el método, pues a pesar de que le está diciendo que hay una oportunidad de transacción, de una buena transacción, pues puede que la transacción no resulte y no genere utilidades, sino que genere una pequeña pérdida. Y es ahí cuando una persona tiene que tener la disciplina para cerrar esa transacción, para minimizar las pérdidas. Bueno, la segunda de las M's es la mentalidad adecuada. La persona tiene que tener la mentalidad adecuada para invertir en la bolsa de valores y no dejarse llevar por lo que hace la multitud, no dejarse llevar por la codicia o por la avaricia o por el querer hacer una transacción que lo haga millonario de la noche a la mañana, o porque oye una noticia en el noticiero financiero y que muchas veces los noticieros financieros hay reportes de que las acciones de la compañía XYZ subieron 20% en el último mes, entonces la mayoría de personas corren a comprar esas acciones. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el error que cometen? Cuando el noticiero financiero reporta que la compañía subió 20% el último mes, es porque ya se dio el movimiento. O sea, si no, la noticia no existiría. Ningún noticiero le va a decir las acciones de la compañía XYZ van a subir 20% el próximo mes. Nadie lo va a decir porque nadie se quiere arriesgar a quedar mal. ¿Por qué? Porque nadie puede predecir el futuro. Pero los inversionistas novatos corren a hacer una transacción basado en algo que ya pasó, en hechos del pasado. Entonces eso no, o sea, no porque una compañía ha subido 20% el precio de su acción en el último mes, quiere decir que el otro mes va a volver a subir 20%. Es uno de los grandes errores, y eso es porque se dejan llevar por no tener la disciplina de seguir su método de inversión, no tener la mentalidad adecuada de no dejarse llevar por lo que hace la muchedumbre. La multitud siempre se equivoca al final. Siempre, y no quiero que me malinterprete que lo que hay que hacer es que hay que hacer totalmente lo contrario. No, sino que lo que usted tiene que hacer es que tener su método específico, y si su método le dice que es una buena oportunidad de inversión, pues entonces haga la transacción, pero no lo haga a ciegas solo porque otra persona en un noticiero financiero se la está recomendando, o porque su familiar, o porque su tío, o su primo, o su amigo le está diciendo que invierta en esa transacción. Imagínese, ¿cuál es el negocio de un noticiero financiero? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es el negocio de un canal de televisión? Pues el negocio de un canal de televisión es vender publicidad, es tener la mayor audiencia posible entre sus, la mayor cantidad de televidentes, para que puedan vender más caros los espacios de publicidad en los anuncios, porque ese es el negocio de un canal financiero. Entonces, tienen que poner noticias de una manera en la cual atraiga a la mayoría de personas, a la mayoría de audiencia, a la mayoría de televidentes. Pero entonces es por eso que se dan todas esas noticias dramáticas, y ven usted a los reporteros que están en el piso de la bolsa, y por eso los ponen en el piso de la bolsa, porque ahí está todo, ven ustedes la muchedumbre de inversionistas profesionales que están ahí en el piso, de corredores de bolsa que están en el piso, y ven todo el ruido, y ven todo el movimiento y toda la acción, entonces eso que le genera la emoción al televidente, y dice, bueno, yo quiero parte de esa acción, yo no me quiero perder la acción, yo no quiero que me deje el tren. Y ahí es cuando la mayoría de inversionistas hacen una inversión totalmente equivocada. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por su emoción, se dejaron llevar por la avaricia. También el miedo, muchas personas se dejan llevar por el miedo. Cuando las personas están asustadas o tienen miedo, tal vez se salen prematuramente de una transacción. Venden una transacción que la venden prematuramente y después se dan cuenta que las acciones subieron de precio después de haberlas vendido. O que tal vez oyen una mala noticia en el noticiero financiero y se asustan más de lo debido, tal vez, y al final la reacción del público en general no fue tanto, y no fue para tanta la noticia, y ni siquiera afectó en el movimiento de los mercados. Pero eso es muy importante, pues por eso que la segunda M es la mentalidad. El inversionista tiene que tener la mentalidad adecuada para invertir con éxito, para no dejarse llevar por la multitud, ni, lo más importante, no dejarse llevar por sus emociones. Y la tercera M es el manejo del portafolio, el manejo del capital. Es muy importante. Muchas personas cometen el error que ponen, que bueno, tienen sus ahorros, han acumulado cierto capital y quieren invertirlo en la bolsa de valores, llaman a un corredor de bolsa. El corredor de bolsa, al final, lo único que le interesa es generar la comisión de la transacción. Al final, el corredor de bolsa no va a perder dinero si el inversionista pierde dinero, y tampoco va a ganar más dinero si el inversionista gana dinero. Entonces, ¿qué hace? Ese es uno de los errores. El segundo error es que la persona le dice al corredor de bolsa, bueno, aquí tengo este dinero ahorrado, aquí tengo este capital de inversión y quiero invertirlo en la bolsa de valores. Dígame en qué me recomienda, deme la acción ganadora, dígame cuál es el número de la lotería. Eso es lo que espera el inversionista. Y el corredor de bolsa dice, bueno, pues yo le voy a recomendar que compre las acciones de la compañía XYZ. ¿Sí? Y ciegamente el inversionista dice, bueno, aquí hay $10,000, que es mi capital de inversión, invirtamos esos $10,000 en estos y compremos acciones de esa compañía. ¿Sí? Uno de los errores, aceptar el consejo de un desconocido, que al final no le interesa si usted gana o pierde dinero. ¿Sí? El segundo error es el poner todo el capital de ese portafolio en una sola transacción. Como dicen comúnmente, no, nunca ponga todos los huevos en una sola canasta. ¿Y qué es lo que pasa? El destino de ese portafolio depende solamente de lo que pase con la compañía, con el precio de las acciones de la compañía XYZ. ¿Sí? Si el precio de las acciones de la compañía XYZ baja, ese portafolio va a perder valor. Si el precio de las acciones sube de valor, pues ese portafolio va, pues para suerte de este inversionista, va a aumentar de valor. Pero, ¿qué pasa si algo trágico o algo malo o alguna mala noticia? O bueno, ni siquiera necesariamente tiene que haber una mala noticia en las acciones de la compañía XYZ, sino que tal vez en el mercado en general. Los inversionistas tal vez están atemorados por algún evento geopolítico y eso hace que los precios de las acciones en general bajen de precio porque nadie quiere meter más dinero para comprar más acciones, sino que la mayoría de inversionistas se quiere salir de las inversiones y quiere vender las acciones, por lo cual esas acciones están bajando de precio. Bueno, este inversionista que invirtió todo en las acciones de XYZ está perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque no diversificó su portafolio. Ahora, el diversificar el portafolio es algo muy importante. El manejo del capital. Visualice usted el casco, la estructura de un submarino. La estructura de un submarino, si usted puede ver alguna enciclopedia o puede incluso buscarlo en internet, usted se va a dar cuenta que la estructura de un submarino está hecha de muchos compartimientos, de varios compartimientos independientes y aislados uno de otro. ¿Para qué? Porque en el evento de que al submarino se le abriera un hoyo o se le abriera una grieta o un hueco, entonces el agua solamente alcanzaría a llenar uno de los compartimientos en el cual ese hoyo se abrió. Pero hasta ahí llegaría y no inundaría todo el submarino. Y el submarino pudiera seguir navegando sin necesidad de irse al fondo del mar. ¿Por qué? Porque solo uno de los compartimientos se llenó de agua. Y tal vez si se le abre otro hoyo en otro compartimiento submarino, pues esos dos compartimientos se van a llenar de agua, pero el submarino va a seguir navegando, porque no es algo que va a amenazar la estructura en general de ese submarino. ¿Qué pasaría si el submarino fuera de una sola pieza, el casco del submarino, la estructura fuera una sola pieza y se le abriera un hoyo? Pues ese submarino en cuestión de minutos se iría hasta el fondo del mar y toda la tripulación se moriría. Pues lo mismo es un portafolio en la bolsa de valores. Cada inversionista tiene que diversificar sus inversiones, entre varios sectores, entre acciones de industrias distintas. No solo porque, bueno, les hablé de la industria actual, que es la industria líder, que es la industria del petróleo, y la industria del petróleo en este momento es la industria líder. Pero ¿qué pasa si un inversionista mete todo su dinero en acciones de compañías petroleras? ¿Qué pasa si eventualmente dentro de 6 meses el precio del barril de petróleo baja a la mitad de precio? ¿Sí? Porque tal vez se solucionan varios conflictos que hay en otras áreas del mundo que están amenazando las producciones de petróleo. ¿Qué va a pasar con ese portafolio? Ese portafolio va a perder muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque a pesar de que el inversionista diversificó su portafolio y compró acciones de distintas compañías, pero esas distintas compañías fueron de la misma industria, de la industria del petróleo. Entonces, al final, a pesar de que abrió 10 inversiones distintas, todas fueron del mismo sector. Y eso no es diversificar. Diversificar es abrir varias transacciones, distribuir ese dinero entre varias transacciones y hacer las transacciones en diferentes industrias, en las cuales, bueno, tal vez industrias líderes, porque no solo existe una industria líder en la bolsa de valores. En cada época tiene 20 o 30 industrias diferentes que son las punteras, que son las líderes en la bolsa. Entonces, ahí es donde el inversionista debe diversificar su portafolio, porque si alguna transacción no se mueve en su dirección, pues hay que eliminarla lo más pronto posible y buscar una mejor oportunidad. No se sienta mal porque una transacción no le genera utilidades en la bolsa de valores. Es muy importante, vuelvo a la mentalidad, es muy importante tener la mentalidad adecuada para identificar una transacción que no se está moviendo de acuerdo a lo esperado y eliminarla, cerrarla, eliminarla y buscar una mejor oportunidad u otra alternativa de inversión en la bolsa de valores. No necesariamente tiene que ser esa transacción la ganadora, sino que hay varias. Es por eso que usted tiene diversificado su portafolio. Y al final su portafolio va a ser como usted se va a enfocar en el promedio de efectividad de su portafolio. Por ejemplo, si abre cada vez 10 transacciones, bueno, que de cada 10 transacciones usted tenga 6 con utilidades o 7 con utilidades. Entonces, usted sabe que hay 3 que no van a generar utilidades, pero esas pequeñas pérdidas que generaron esas 3 van a ser compensadas y superadas con las utilidades de las otras 7. Y es igual, es como cualquier empresa. Usted, volviendo al ejemplo, si usted es un empresario y tiene varias tiendas de zapatos, pues tal vez no todas las tiendas venden igual. Tal vez hay una tienda en la cual el sector no es muy bueno y no vende tanto y tal vez apenas y saca los costos. O bueno, aún así, tal vez hay productos que no se venden bien. Hay productos líderes que usted tiene buena rentabilidad en esos productos, pero hay otros productos que al final no se vendieron, ¿sí? A pesar de que usted hizo todo su método para comprar ese inventario, pero al final el consumidor no le gustó ese producto y no se vendió. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Va a tener que venderlo tal vez al costo o tal vez a un precio menos del costo para recuperar ese dinero e invertirlo en el producto líder que sí se está vendiendo y mover ese capital para comprar productos que sí le generan utilidades. Pero es importante, ¿qué pasa si usted dice, bueno, no, es que este producto no se ha vendido, pero le voy a dar 2 años más para que sí se venda? Si es un producto estacional, con más tiempo no se va a recuperar. Es más, tal vez cuando usted se dé cuenta que el producto no se está vendiendo, tal vez lo puede vender al costo y recuperar su capital. Pero 2 años después va a tener que tal vez hasta regalarlo y ni aún así regalado va a querer el consumidor aceptar ese producto. Pues lo mismo pasa en la bolsa de valores. Usted tiene que identificar las transacciones que no se están moviendo lo más pronto posible y eliminarlas sin emociones, sin ningún vínculo emocional a esa transacción. Muchos de los inversionistas novatos en la bolsa de valores cometen el error de que se enamoran de sus inversiones, se enamoran de sus transacciones y al final se paran casando con esas transacciones para el resto de por vida hasta que la muerte los separe. ¿Sí? Y eso no funciona en la bolsa de valores. La mayoría, lo que usted tiene que hacer es, si algo no funciona, pues eliminarlo y buscar otra oportunidad. ¿Sí? Muchos inversionistas cometen el error de que no, si una acción está bajando de precio, dicen, no, es que se va a recuperar, le voy a dar un mes más y se va a recuperar, porque no quieren aceptar de que... Y no necesariamente que una transacción le ha dado pérdidas quiere decir que el inversionista cometió un error, sino que simplemente la transacción no se movió a su favor, ¿sí? Y el tener la mentalidad adecuada para eliminarla de ese portafolio, eso requiere bastante disciplina. Y la mayoría de personas, como le menciono, se paran enamorando de sus transacciones y dicen, bueno, se va a recuperar algún día se va a recuperar. O le voy a, no, es que es una buena compañía, no, es que yo sé que tienen un buen producto, yo compro sus productos, pero al final no necesariamente una compañía tiene que tener necesariamente un buen producto e inmediatamente o mágicamente el precio de la acción tiene que subir. Porque, como yo le mencioné, la mayoría de las acciones siguen la tendencia de los mercados. Si el mercado va hacia abajo, muy buena puede ser la compañía, muy buenos pueden ser los productos, pero las acciones van a ir perdiendo de precio. Y entonces es muy importante el manejo del portafolio para que las transacciones que no están generando utilidades, sacarlas inmediatamente y eliminarlas del portafolio lo más rápido posible, lo más pronto posible, y buscar y utilizar ese dinero en otras mejores oportunidades. Eso es lo que yo hago con mi portafolio. Cuando una transacción no me ha generado una utilidad, pues inmediatamente esa transacción o esa acción no merece tener mi dinero, no merece estar en mi portafolio. ¿Por qué la voy a mantener ahí? O sea, no merece estar, no merece que yo le dedique mi tiempo ni mi dinero. Entonces, inmediatamente cierro esa transacción y me busco una mejor oportunidad. Entonces, para completar, las 3 M's son muy importantes. Una es el método, un método bien definido y tener la disciplina de seguir el método. No existen métodos infalibles. 2, la mentalidad. No dejarse llevar por sus emociones, no se deje llevar por lo que está haciendo las multitudes y no se deje llevar por sus emociones del momento, y siempre haga su análisis objetivamente y no subjetivamente. Y 3, el manejo del capital. Distribuya bien sus inversiones en varias compañías de distintos sectores. No invierta en 2 compañías del mismo sector a la vez. Eso es muy importante y diversificar para que ese portafolio siempre esté fuerte y no se vea dañado por transacciones que no generen ganancias. Siempre recuerde el ejemplo del barco y recuerde el promedio de efectividad. 6 de 10 transacciones es un buen promedio de efectividad en la cual siempre le va a dar un portafolio más grande al final de cada año. Y luego, para concluir, quiero hablarle de los índices principales. Me imagino que usted se ha preguntado, bueno, ve las ve los noticieros financieros y ve, bueno, el Dow Jones el día de hoy subió 100 puntos y el Nasdaq subió 20 puntos y el S&P 500 subió 5 puntos el día de hoy. Bueno, ¿qué quiere decir todo eso? ¿Qué quiere decir? ¿Quién es Dow Jones? Me imagino que se preguntará. Bueno, muchas personas se hacen esa pregunta, ¿sí? ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Para qué me va a servir? ¿O para qué le sirve al inversionista? Por qué salen todos los periódicos? ¿Por qué salen en todos los canales financieros? Y algo muy importante, y antes de continuar, quiero que usted se haga esta pregunta y analice lo siguiente. Muchas personas, como le mencioné, cometen el error de aceptar consejos de corredores de bolsa, consejos de amigos, de familiares, aceptar consejos de lo que ven en la televisión, porque una persona que está sentada en un escritorio frente a una cámara de televisión le está diciendo en qué invertir. Pero hágase esta pregunta: si esta persona que está sentada en ese escritorio es tan buena para invertir en la bolsa de valores, ¿por qué está sentada en ese escritorio? ¿Por qué trabaja como comentarista de televisión? O sea, si es tan buena para invertir, ¿por qué no vive de sus inversiones? Y ya no necesitaría estar ahí. Hágase esa pregunta. Y es el error que muchas personas muy inteligentes, con éxito profesional, caen en la trampa de hacerle caso a una persona que tal vez ni siquiera tiene inversiones en la bolsa de valores. Y van a hacer las transacciones de acuerdo a lo que sale en la televisión, que lo único que está enfocado es en vender comerciales, nada más. Entonces, para continuar y para concluir, los índices principales. ¿Qué es un índice? Un índice es como prácticamente, le voy a dar un ejemplo. En su país, cuando hay elecciones presidenciales, en su país, me imagino que los principales periódicos sacan encuestas en las cuales dicen, bueno, el candidato A y el candidato B y el candidato C, estos son los porcentajes de los votos que obtendrían si las elecciones se realizaran el día de hoy. Ahora, ¿cree usted que estas compañías que hacen estas encuestas se toman el tiempo de encuestar a cada uno de los habitantes de su país? Bueno, eso les tomaría meses y meses hacer ese tipo de encuestas. Me imagino que usted se dará cuenta cuántos meses toma el censo en su país, ¿sí? Entonces, si esta compañía quisiera saber, más o menos tener una idea de la tendencia a las próximas elecciones presidenciales, el entrevistar y el preguntarle a cada una de las personas de la población de su país sería demasiado tardado. Entonces, ¿qué hacen estas compañías? Lo que hacen es que escogen una muestra. Una muestra, pero hacen el escoger esta muestra, la hacen de tal manera en la cual saben que esta muestra representa el total de la población, ¿sí? Tal vez entrevistan solo a 500 personas o a 2.000 personas, pero el resultado de esta muestra les da la opinión para poder determinar cuál sería el resultado, poder determinar con un pequeño margen de error cuál sería el resultado de las elecciones si esas elecciones se dieran este día. Pues lo mismo pasa con los índices principales. Los índices Dow Jones, Nasdaq, New York Stock Exchange y Standard & Poor's 500 son muestras de acciones en las cuales los inversionistas las ocupan para determinar el comportamiento general de todas las acciones en la bolsa de valores y determinar el comportamiento general o la dirección de los mercados bursátiles. Y el que me imagino que el más famoso que usted ha oído mencionar la mayoría de veces es el Dow Jones. ¿Qué es el Dow Jones? Bueno, el Dow Jones fue creado por dos personas. Una persona cuyo apellido era Dow, Charles Dow, y Edward Jones. Y estas dos personas fundaron la compañía Dow Jones y Compañía. Y esta compañía es la compañía que imprime, o es la compañía editorial del periódico Wall Street Journal y de la revista Barron's. Me imagino que usted tal vez las haya oído mencionar. Entonces estas dos personas hace más de 100 años se juntaron y para tratar de determinar cómo poder analizar el comportamiento de la bolsa de valores, cómo pueden determinar qué es lo que está pasando en el mercado en general. Y crearon el índice industrial Dow Jones. Y este índice inicialmente fue creado con 12 compañías industriales, por eso se llama Dow Jones, el índice industrial Dow Jones. Y estas 12 compañías prácticamente era un promedio simple. ¿Qué es un promedio simple? Lo que hacían es que cada día estas dos personas tomaban estas 12 acciones distintas, las acciones de estas 12 compañías, miraban el resultado de a qué precio había cerrado la acción ese día y sumaban los 12 precios distintos de las acciones y los dividían dentro de 12 y obtenían un dato. Y ese dato era el dato del índice de ese día. Bueno, al día siguiente hacían exactamente lo mismo. tomaban, volvían a tomar los precios de la, al cual cerraron las acciones del día siguiente, sumaban los 12 precios distintos y luego los dividían dentro de 12 y tenían el dato número 2. Y entonces, si el dato número 2 era mayor que el dato número 1, pues se decía que el índice había subido de precio. O si el dato número 2 era menor que el dato número 1, pues se daban cuenta que el índice había bajado de precio. Pero el que el índice haya bajado de precio no quería decir que las 12 acciones bajaron de precio. Tal vez 6 acciones bajaron de precio y las otras 6 subieron de precio ese día, ¿sí? Pero al final es un promedio. En el caso del Dow Jones es un promedio simple. Y bueno, pues ahora actualmente el Dow Jones consta de 30 compañías. Es un índice que consta de 30 compañías y siempre sigue siendo un promedio simple, se suma el precio de cierre de las 30 compañías, pero ahora no se divide entre 30, sino que se divide entre un divisor que es un dato alrededor de 0.13 y otras cifras decimales, y dan ese dato, la suma de esas 30 compañías dividido entre 0.13 y ese divisor, me da un resultado de 10.800 o 10.700 o 10.500, que son el nivel en el cual está actualmente el Dow Jones. Ahora, cuando usted vea en los noticieros o en el periódico o en su periódico, en un periódico financiero, que el Dow Jones subió 20 puntos, lo que quiere decir es que el resultado del índice de esas 30, del resultado del promedio de esas 30 compañías del día de hoy, comparado con el resultado del promedio de esas mismas 30 compañías del día de ayer, hay una diferencia de 20 puntos, y eso es lo que le da el noticiero final. Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿qué tan significante es saber que el Dow Jones sube 20 puntos o que sube 30 puntos o que baja 20 puntos? ¿Para qué me va a servir? A pesar de que ya conozco cómo está estructurado. Bueno, donde me sirve es al ver una gráfica del comportamiento del índice. Y al ver una gráfica del comportamiento del índice, cómo el índice ha ido subiendo y bajando, si yo veo que la pendiente de la gráfica es hacia arriba, pues veo que el mercado bursátil está en una tendencia hacia arriba. Si veo que la pendiente de la gráfica está flat, pues veo que el índice no ha ido cambiando en los últimos 2 meses o en los últimos 3 meses, entonces el mercado está en una tendencia neutral. Si el mercado está, en la pendiente de esa curva está apuntando hacia abajo o tiene varios meses de ir hacia abajo, pues yo sé que el mercado va hacia abajo, entonces la compra de acciones no va a funcionar, entonces tengo que aplicar otra estrategia que me va a beneficiar mientras más siga cayendo el mercado. Y esto es esto es a grosso modo, en un modo simplificado, que es el índice Dow Jones. Se preguntará, ¿por qué no dividen esas 30 acciones? ¿Por qué no lo dividen entre 30 si empezaron dividiéndolo entre 12 con 12? Bueno, por lo mismo, porque ahora son 30 compañías y antes eran 12, y para no perder la continuidad de la curva de la gráfica, han tenido que ajustar el divisor. Y también han habido compañías que a lo largo de estos 100 años han adquirido otras compañías. También han habido compañías que se han salido del índice y hay otras compañías nuevas que han entrado. Entonces, eso ha hecho que hayan que tener que ajustar el divisor para no perder la continuidad de la curva. Y quiero hablarle ahora del índice Nasdaq. El índice Nasdaq es el índice Nasdaq es prácticamente el índice del comportamiento de las 2.800 compañías que se listan en el mercado Nasdaq. Y en este caso no es un promedio simple, sino que es un promedio ponderado. Y el promedio ponderado se calcula en base a la capitalización de cada una de las empresas. ¿Qué quiere decir capitalización? Bueno, pues la capitalización de cada una de las empresas es el precio de la acción multiplicado por las acciones que hay en oferta circulando en la bolsa de valores disponible para todos los inversionistas. Por ejemplo, supongamos que el precio de la acción de una compañía es de $10 y el número de acciones que hay circulando de esa compañía en los mercados bursátiles son 100 millones de acciones, entonces se dice que la capitalización de esa empresa, la capitalización de mercado de esa empresa es de $1,000 millones, que es $10 multiplicado por 100 millones de acciones que están circulando. Entonces el Nasdaq lo que hace es que toma la capitalización de las 2.800 compañías que se listan en el mercado Nasdaq y hace un promedio ponderado. ¿Qué quiere decir un promedio ponderado? Que las empresas de mayor capitalización van a ejercer más fuerza en el resultado final del índice. ¿Y cuáles son las empresas de mayor capitalización en el Nasdaq? Pues actualmente son Microsoft, Intel, Cisco, Dell, eBay, Apple Computer y Sun Microsystems. Entonces, me imagino que los nombres que le acabo de mencionar usted ya asoció esas compañías con el sector tecnológico, el sector de computación o el sector de la tecnología. Es por eso que estas compañías, que son las que tienen la mayor capitalización, son de las de mayor capitalización, pues un pequeño cambio en la acción de estas compañías en un día va a ejercer mucha fuerza en el resultado final del índice Nasdaq. Y es por eso que muchos se refieren al Nasdaq como el sector de la tecnología o como al índice de la tecnología. Pero no quiere decir que en el Nasdaq las 2.800 compañías que se listan en el Nasdaq son compañías de tecnología, sino que son compañías de diferentes industrias. Hay compañías de medicina, hay compañías financieras, hay compañías del sector de construcción, hay compañías del sector de petróleo, ¿sí? Pero al final las que tienen más peso en el índice son las compañías de tecnología porque son compañías de mayor de mucha capitalización. Y así es como se comporta el Nasdaq. Igual, si usted ve que el Nasdaq sube 20 puntos, pues usted sabe que lo que pasó fue que el cálculo del promedio ponderado de la capitalización de esas 2.800 compañías es 20 puntos mayor que el cálculo del día anterior. Y eso es lo que indica, eso es lo que se interpreta en los datos del Nasdaq. Y al final, uno tiene que hacer exactamente lo mismo. El inversionista profesional tiene que ver la gráfica, la curvatura, porque un día que suba 20 puntos o que suba o baje 5 puntos no me dice nada, pero lo que sí me dice mucho es cuál es la tendencia de la curva. Ahora, para concluir, el Standard Poor's 500 es similar al Nasdaq. El Standard Poor's 500, la compañía Standard Poor's tiene un comité de personas que son las que escogen a las 500 compañías. Estas son las 500 compañías de mayor capitalización del mercado. Perdón, son 500 compañías americanas. Son compañías que tienen que ser americanas, no tienen que ser extranjeras y de mayor capitalización del mercado. Entonces, el Standard Poor's 500 sirve como parámetro para medir el rendimiento de la mayoría de fondos mutuos. Y muchos inversionistas siguen el índice Standard Poor's 500. Solo la capitalización de estas 500 compañías representa el 80% del capital total de todas las acciones de la Bolsa de Valores en Estados Unidos. Entonces es por eso que tiene bastante fama este índice Standard Poor's 500. Y para terminar, el índice New York Stock Exchange representa las 2.800 compañías que se listan en el New York Stock Exchange. En el Nasdaq le di un dato de 2.800 y al revés, y prácticamente en el Nasdaq se listan 3.600 compañías y en el New York Stock Exchange se listan 2.800 compañías. Entonces el índice Nasdaq son 3.600, la capitalización de esas 3.600 compañías, y en el New York Stock Exchange es el índice, prácticamente es similar al cálculo con el Nasdaq, pero también toma en cuenta cuánto se han apreciado cada una, el porcentaje de apreciación diario de cada una de las acciones de esas 2.800 compañías. Y bueno, pues ahora para concluir esta charla y este pequeño mini seminario, pues usted se ha dado cuenta qué es lo que necesita un inversionista para invertir con éxito en la Bolsa de Valores. Necesitamos un método, la mentalidad y el manejo adecuado del capital. Ya se dio cuenta que es importante tener un método bien establecido y bien estructurado para invertir con éxito en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, y usted acaba de aprender también que uno puede invertir en cualquier dirección del mercado. No importa en qué dirección se mueve el mercado, lo importante es invertir en la dirección adecuada. Se dio cuenta que la compraventa de acciones no es la única manera para invertir en la Bolsa de Valores, y si una persona solo hace eso, tiene las probabilidades de perder y que a largo plazo va a perder su dinero. Y también ha aprendido pues qué son los índices principales y qué quiere decir un índice y para qué le sirve, lo más importante, para qué le sirve a un inversionista los datos de los índices. Al inversionista le sirve el dato de los índices como al capitán del velero. Es para ver en qué dirección está soplando el viento, para esa dirección es la adecuada para determinar en qué dirección hay que invertir y no tratar de navegar en contra de la corriente ni nadar en contra de la corriente. Espero que esto ha sido de mucho valor para usted y que usted haya tenido una mejor perspectiva y que el mundo de la Bolsa de Valores y que yo en esta hora le haya podido abrir el mundo a las inversiones en la Bolsa de Valores y cómo usted puede determinar que teniendo el sistema adecuado, una persona puede ser con mínimo riesgo, puede obtener constantes utilidades en inversiones en la Bolsa de Valores. Si usted desea invertir en la Bolsa de Valores como un profesional y ver la Bolsa de Valores como una manera en la cual usted puede obtener una fuente adicional de ingresos, que una vez sabiendo cómo invertir, estas estrategias no le toman más de una hora diaria de su tiempo. Yo no enfoco más de una hora al día en mis inversiones en la Bolsa de Valores. Y usted lo puede hacer también. He enseñado a cientos de personas en Latinoamérica y en Hispanoamérica los procesos desde la A hasta la Z, cómo yo realizo mis inversiones, desde cómo yo escojo las acciones potenciales para invertir, cómo analizo las gráficas del comportamiento del precio de las acciones, qué indicadores utilizo en esas gráficas para saber cuándo es el momento apropiado para hacer una transacción. Estas personas aprenden cómo determinar la tendencia actual del mercado y también aprenden el uso de las opciones sobre acciones para disminuir significativamente el riesgo de una transacción y maximizar el potencial de utilidad. También estas personas saben y aprenden a administrar el portafolio. Yo le entrego un portafolio en el cual usted va a poder, independientemente de cuánto cantidad va a empezar para invertir, yo le doy un plan específico e individual para administrar ese portafolio para que tenga el menor riesgo posible y la mayor potencial de utilidad. Si usted desea invertir y aprender a invertir como un profesional, haga clic en este sitio de internet para inscribirse a un curso o comprar el curso de inversión digital, donde usted podrá verlo desde su computadora, desde la comodidad de su casa u oficina. Usted aprenderá los pasos, paso a paso, desde incluso cómo abrir la cuenta con un corredor de bolsa, cuál es el corredor de bolsa adecuado, cuáles son los mejores corredores de bolsa, cómo poner una orden de transacción. Yo lo voy a guiar a través de videos, paso por paso, cómo se hace una transacción en la Bolsa de Valores, cómo se hace una transacción exitosa en la Bolsa de Valores y cómo se administra ese portafolio. Cientos de personas han aprendido mis estrategias porque la dinámica y la manera en la cual yo explico esas estrategias es una manera fácil y sencilla y simple de aprender. Yo no lo voy a querer complicar con términos complicados, valga la redundancia, para quererlo confundir, sino que lo que yo quiero es que usted aprenda a invertir. Y cómo, así como usted va a poder invertir, así han podido cientos de personas invertir en la Bolsa de Valores. Y hablo de personas que han sido amas de casa, personas que no han tenido, que muchas de estas personas ni siquiera han tenido educación, terminado en educación secundaria. También he tenido personas con maestrías y personas con maestrías que han encontrado este curso como el mejor curso al cual han tomado y han asistido mucho mejor que cualquier maestría que han tenido en cualquier carrera universitaria. ¿Por qué? Porque este curso está diseñado para que usted haga dinero. Este curso está diseñado para que usted aplique las estrategias y genere utilidades en su portafolio. Este curso no es un curso de conceptos en el cual usted va a tener una cultura general acerca de la Bolsa de Valores. Es más, yo lo voy a guiar paso a paso cómo usted también puede generar dinero en la Bolsa de Valores. Así es que no pierda más tiempo y haga clic en este sitio para encontrar las estrategias, para que usted obtenga las estrategias de cómo usted también puede invertir con éxito en la Bolsa de Valores y generar una fuente adicional de ingresos a su vida.
Quiero que por favor me envíe sus comentarios acerca de este podcast a comentarios@podcastdelabolsa.com. ¿Qué es lo que usted quiere escuchar? Todas las semanas le enviaré información, que lo que yo quiero y me interesa es que usted sea un mejor inversionista cada vez para que genere más ingresos en sus inversiones. Así es que espero sus comentarios porque este podcast es para usted. Hasta la próxima.
Usted ha escuchado el podcast de la Bolsa de Valores, el primer podcast en español con información, noticias y tips acerca del mercado bursátil de Estados Unidos, que le ayudará a ser un mejor inversionista y evitar los errores más comunes. Para suscribirse a este podcast, vaya a podcastdelabolsa.com.